Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Tenía yo de volver por aquí. Hola, familia, amantes del baloncesto, seguidores de COPE Showtime. Aquí volvemos, capítulo 154. Hay que meterle ganas al asunto, que esto ya enfila la recta final. Al ritmo que marca la gran final de la Liga Endesa, ya la tenemos. Y sí, hay reedición de clásico, octava final para el Barcelona. Tercer clásico consecutivo, Real Madrid-Barça. Y la otra gran noticia es el anillo de campeón de la NBA para los Spurs de San Antonio. Tremenda la final, a modo de rodillo ante los que eran los campeones vigentes, LeBron y compañía, los Heat de Miami por 4-1, los de Popovich se llevan el título. Y en este capítulo también os vamos a escuchar a vosotros hablando de eso, del Real Madrid, del Fútbol Club Barcelona, de la final de la Liga ACB. Además, nos van a acompañar dos que la temporada pasada ya jugaron, uno con el Real Madrid y otro con el Fútbol Club Barcelona. Vamos a peinar el mercado con algunos de los nombres que ya hace días, semanas, planean en el planeta baloncesto. Y también vamos a hablar de la cara y la cruz, parece, de esos dos equipos que en la pista se han ganado el derecho a jugar la temporada que viene en la máxima categoría del baloncesto nacional, es decir, el Andorra y el Burgos. Y una sorpresa que nos hace mucha, pero que muchísima ilusión. Enseguida hablamos con él. José Luis Galilea. Algunos ya sabéis por qué, otros lo entenderéis en breve. Vamos con el equipazo. Ya veo por aquí a Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo lo llevas?
Bien, hombre.
Sí. Oye, te tengo que preguntar por Tim Duncan porque no sé si es un rumor o es una certeza, se retira.
Ya hablamos de ello en su momento. No tiene claro si lo deja o no. Uh-huh. Está más inclinado a dejarlo, pero luego te lo comento más ampliamente.
Venga. Por aquí también corre la dama de Showtime, Pilar Casado. Hola, Pilar, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Bien, hombre, ¿y tú?
Fenomenal.
Bueno, te esperamos en Barcelona,
vale, lo que el jefe diga.
Lo que el jefe diga. Mínimo un partido, ¿eh?
Vale, vale.
Mínimo un partido que va a ser el tercero.
Yo hablo con él, que tú tienes más mano, divina que yo.
Imagínate que esta cosa va rápida. Está por aquí la voz del pueblo, José Luis Gil. Hola, Gil, ¿qué tal?
Muy buenas. Mínimo un partido has dicho, pero no sé en qué dirección. Como no sé en qué dirección, porque puede ser 3-0 o 0-3.
Efectivamente.
Pido, por favor, como voz del pueblo, que de la misma manera que la gente se está mojando en las redes, te mojes tú en cuanto a esta final ACB.
Después, cuando tú comentes lo que dice la gente, yo te daré mi pronóstico y mi vaticinio.
Pregúntame lo que quieras y yo te contestaré.
He hecho siempre, no. Simplemente es para adecuarnos a cómo está estructurado el
programa.
A
la pauta, efectivamente.
Pero no hay problema. Yo creo, ya que lo quieres saber, que el Madrid va a ganar, iba a decir bien, fácil, con lo cual va a pasar todo lo contrario, ¿no? Según tú y según el estigma de la COPE, yo creo que sí, que los dos, ninguno de los dos llega bien, pero que el Madrid obviamente es favorito y yo creo que va a ganar.
Ya sé,
bien.
Ya sé por quién voy a poner.
Está por aquí también Juan Arias y le hemos recuperado para la causa a Andreu Quesada. Está en la sala de máquinas. We'll be right back. suena es Sebastián con este Embody y ha ido a mezclar un poquito de publicidad para que sea más familiar a Andreu Quesada. Esto es del último anuncio, me dice, de la cosa. Suena bien, ¿eh? Suena veraniego, suena fresco, pegadizo. Bueno, que no nos enrollamos. Recuerda, ¿quieres opinar? ¿Quieres que tu opinión se escuche en Showtime? facebook.com/showtimecope, todo junto, y en Twitter, @copeshowtime. Capítulo 154. Vamos a ello.
En el último programa de Showtime.
Son cosas que pasan en el partido y a veces cosas que digo yo se van de contexto e intentan dar una imagen que a lo mejor no es así. Muchas veces cuando tirábamos, pues ellos intentan gritar para desconcentrarnos o pues yo te digo que yo con Joan Plaza, si mañana me tengo que ir a tomar una cerveza, me iré a tomar una cerveza encantado.
El arbitraje español es, siempre lo digo, el mejor de Europa, con una diferencia abismal. Sigue habiendo, para mí, el problema perenne, que es la diferencia de criterios según qué pareja te pite. Es decir, lo que para uno es permisible, para otro no lo es. El que pita mucho, luego el que deja jugar. Bueno, eso en baloncesto tiene mucha influencia.
¿Los árbitros, cómo los has visto, tanto en el primero como en el segundo partido?
Bueno, yo creo que han estado bien, ¿no? Y siempre te queda esa espinita de que alguna pelota dividida siempre sale para el equipo de casa, pero bueno, ahora nos toca ir a Málaga, como te decía antes, y está claro que no, nosotros no pensamos en los árbitros, ¿no? Sobre todo en corregir nuestros errores y seguir para adelante.
Al equipo del Barça se le pueden cuestionar ciertas cosas, ¿no? Yo creo que una es su capacidad para reponerse de situaciones complicadas, ¿no? Valencia ha sufrido bastante la lesión de Dubljevic, creo que es un jugador absolutamente fundamental para el equipo y bueno, pues quizás eso le esté lastrando un poquito, ¿no?
En el caso del 2-0, ha habido un total de 29 semifinales que han empezado con un 2-0, es decir, y la historia dice que siempre acaba alcanzando la final el equipo que parte con ventaja de campo. Con los precedentes, el Real Madrid tendría un 86,3% de posibilidades de sentenciar la eliminatoria en Málaga. Solo ha habido dos precedentes en Liga Endesa de un equipo visitante que haya ganado los dos primeros partidos de semifinales. En ambos casos, accedieron a la final.
LeBron es la clave en la que gira todo. Nos podemos fijar en el choque Tony Parker contra la poca defensa o la poca posición de los bases de Miami. Nos podemos fijar en Duncan, nos podemos fijar en el juego interior de San Antonio, en el juego colectivo. Al final, lo que va a marcar esta final, yo creo que va a ser la supremacía superlativa de LeBron o no.
Showtime. Showtime. Showtime.
Quedan 6 segundos y 8 décimas. El empate en el marcador a 75. Balón en banda para el Barcelona. Va a sacar de banda Juan Carlos Navarro. Defendido desde la línea lateral por Rafa Martínez. Movimientos dentro de la bombilla. Quiere recibir Marcelinho Huertas. Ahí va el brasileño. 5, 4, 3, 2, 1. Se levanta Marcelinho. Anotó.
Madre mía. Qué barro. Qué
anotó Marcelinho en el último segundo. Mete al Barça en la final. Desolación en la Fonteta. El Barça en la final. Ha ganado 7-5, 7-7 Valencia.
Showtime.
Así decidió el Fútbol Club Barcelona la clasificación para la gran final de la Liga Endesa. Sí, en el quinto partido, sobre la bocina y encima en pista contraria. Es que se clasifica habiendo ganado los tres partidos en la Fonteta, habiendo perdido los dos del Palau. Sería la gran final, al mejor, claro, de cinco encuentros, reedición de las dos anteriores. La final que va a empezar el jueves 19 de junio se va a alargar como mucho hasta el día 28 del mismo mes. Primer partido, jueves 19, en el Palacio de los Deportes, factor pista para el Real Madrid, a las 9:30. Segundo partido, sábado 21, también en Madrid, a las 10 de la noche. En el tercero, la serie viaja ya a Barcelona. Día 24 es martes, a las 7:15. el jueves, el cuarto si es necesario, jueves 26, también en el Palau, en Barcelona, también a las 7 y cuarto, y el quinto y definitivo, si fuese necesario, sábado día 28, en el Palacio de los Deportes, a las 10 de la noche. Se dejan caer enseguida por aquí Carlos Suárez. El año pasado jugó la final con el Real Madrid. Y Xavi Rabaseda, la temporada anterior, jugó la final con el Fútbol Club Barcelona. Antes, el comentario de nuestros especialistas. ¿Cómo ves la final, Pani?
Bueno, en principio hay un favorito que es el Real Madrid, no por mucho, pero yo creo que el 99% de la gente fuera de colores le va a dar como favorito. Primero porque ha descansado un poco más y segundo porque parece que tiene un equipo ahora mismo más estable, dentro de que tampoco ha dado una sensación de omnipotencia frente al Unicaja. El Barcelona nos ha dejado dudas, el hecho que tú comentabas de haber perdido los dos partidos del Palau, y no tanto haberlos perdido, sino cómo los perdió, y todos hemos sido testigos de ello, nosotros de primera mano, nosotros en la tele. No fue una derrota como la de ayer en el último segundo, que puede ir para arriba y para abajo, sino que el Valencia le ganó bien. Algunos jugadores se mostraron incluso no ya por debajo de sus posibilidades, sino apáticos, y por lo tanto ahora mismo las sensaciones están a favor del Real Madrid. Pero repito, y siempre lo digo, desde el primer día que empezamos el Showtime en esta temporada que ya acaba 2013-2014, el Barcelona es un equipazo que cuando le funcionan todos los engranajes es capaz de darle un disgusto a cualquiera. No es descartable, visto lo visto, además, por ejemplo, un 1-1, y que de alguna manera el Barcelona pues pueda, será difícil, ¿no?, pero pueda ganarle dos partidos al Real Madrid en el Palau y coronarse campeón. De todas maneras, como a mí ya sabes que me gusta mojarme,
a ver,
yo te diría que el Real Madrid es para mí favorito en un 51-49.
51-49 para Miguel Ángel Paniagua.
Por cierto, o sea, digo que por cierto es 51% y 49%.
Sí, 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 sí.
Porque luego hay algún listo en Twitter que me dice, ya pronosticaste un tanteador bajo. No, 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 no. Es por ciento.
Vale, vale. Buena apreciación, buen matiz, buen matiz. Si el Real Madrid gana la Liga, va a ser el tercer título de la temporada. Recordad, Supercopa, Copa del Rey y en este caso la Liga Endesa. Si el Barça gana, único título. Si no, temporada en blanco. Pilar, ¿tú cómo lo ves?
Yo tengo dudas por las dos partes. Tengo dudas, primero, si el parón de prácticamente una semana al Real Madrid le ha venido bien más allá de para recuperar a los tocados. Recordemos, tiene problemas en el gemelo Mejri, tiene el tobillo izquierdo que se torció en el cuarto partido de la serie con Unicaja Marcus Slaughter, el dedo de Rudy Fernández que sigue dando problemas porque, bueno, no acaba de tener los días necesarios de descanso esa mano para que la fisura solde como debería de hacerlo. Y me queda esa duda de si, al margen de recuperar los tocados, le hace perder el ritmo de competición a tipos que parecían llegar un poquito más enchufados al playoff, como puede ser el caso, pues a lo mejor, de Chase y Carroll, sin ir más lejos, que creo que ha llegado a este tramo final de temporada bastante bien. En el Barça me siguen generando dudas, creo que un poco las generadas durante buena parte de la temporada. Es evidente que ganar tres partidos en playoff en una semifinal tan dura como el Valencia Basket habla muy bien del equipo de Xavi Pascual, pero bueno, ayer por ejemplo vimos muy recuperado a Lorbeck, en otros partidos pierde en combate a otros tantos. Me sorprende, a pesar de los buenos números por ejemplo ayer de Ante Tomic, el mal porcentaje en tiros libres en general del equipo, lo cual habla de que el coco, dicen los que entienden que los tiros libres es cuestión de mucho coco, no debe estar especialmente bien, porque se ha dejado tiros libres por el camino, una barbaridad, que te hunden en cualquier playoff, en cualquier partido. Entonces, yo no daría favorito a ninguno, yo creo que es 50-50, vamos a ver cómo sale cada uno del atolladero, porque es verdad que el Real Madrid, con una rotación mucho más corta, con una aportación más pobre de muchos de sus jugadores en estos playoffs, de momento se ha plantado en la final y con tiempo para recuperar. No lo sé, yo insisto que los dos me generan una cantidad de dudas más que razonable.
50-50, 50%
sí,
para Pilar Casado.
Sí, yo no confío en un marcador 50-50, yo 50-50 nunca pondría un marcador.
Bueno, jugar
¿Jugando el Barça tampoco?
No, tampoco. Yo creo, sinceramente, que el Barça es capaz de jugar a 50 y de jugar a 100. De ganar a 100 y de ganar a 50 puntos. Y la verdad es que cuando le vemos jugar a 100 es una gozada. Yo es que soy partidaria más de ese tipo de baloncesto. ¿Qué queréis que os diga? Respetable, por supuesto, lo que cada entrenador decida. Pero me gusta más ver otras propuestas que no los partidos rácanos a 50 puntos.
Ya se imponía hace tiempo la escuela de las repúblicas de la antigua Yugoslavia y efectivamente hay otro tipo de baloncesto, pero para gustos, colores. Bueno, ya sabemos cómo están los dos equipos. Lo que queremos saber es cómo lo ven los que han jugado finales de este tipo. Nos vamos a Málaga. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Bueno, bienvenido a Showtime. Creo, Carlos, que lo primero es felicitarte por muchas cosas. Primero, a nivel de grupo, por una semifinal bonita, de buen baloncesto y, sobre todo, después de haber plantado cara, y yo creo que algo más, al Real Madrid. ¿Coincides, no?
Sí, yo creo que era uno de los objetivos de la temporada era competir contra todos los equipos, ¿no? Y bueno, cuando llegamos a las semifinales contra el Real, contra todo un Real Madrid, pues toda la gente nos daba por muertos y que vamos a quedar a un 3-0. Y bueno, yo creo que hicimos una de las semifinales más igualadas de la historia. Solamente hay que decir que dos prórrogas, perdemos el segundo partido de dos puntos teniendo un tiro para ganar. Yo creo que estamos muy satisfechos por cómo hemos competido y cómo hemos llevado otra vez al público, al Martín Carpena, que era en los últimos años, pues digamos que ese público pues no estaba o se desilusionó un poquito.
Primera felicitación a nivel grupal, la segunda a nivel individual, porque yo creo que la temporada y sobre todo el playoff de Carlos Suárez ha sido espectacular. A mí me da la sensación que te has vuelto a sentir jugador, en mayúsculas.
Sí, bueno, estuve dos años complicadillos, ¿no? En el Madrid, un rol diferente, ¿no? Y bueno, la verdad es que el hecho del cambio hemos cambiado para bien. Ya lo dije al principio de temporada, que quería sentirme importante, quería volver a disfrutar del baloncesto y bueno, yo creo que lo he conseguido y sobre todo al final de temporada pues he vuelto a recuperar ese... Me he divertido como me divertía antes en la cancha donde estaban Estudiantes, o a lo mejor estaban algunas etapas en el Real Madrid.
Bueno, son eso, ¿no? Son etapas. Lo transmite Carlos Suárez en la pista y verdad que escuchándolo también se nota esa alegría que contagia. Oye, Unicaja acaba entre los cuatro mejores de la Liga, semifinalista de la Liga Endesa, de la ACB, habéis vuelto a la Copa, habéis dado guerra en el top 16. Me voy a coger al tópico, porque los deportistas sois de los que habitualmente marcáis el final de temporada como el momento de poner nota. Venga, ponemos nota a la temporada de Unicaja.
Hombre, yo le daría un 8, pero no te diría más, porque es cierto y somos conscientes de que la Copa no estuvo muy bien, ¿no? Yo creo que nos pudo un poco la presión de ambiente, la presión de la ciudad, jugando la Copa en casa contra un gran equipo como es el CAI, ¿no? Que también tiene grandísimos jugadores. Y bueno, yo creo que debemos estar contentos, pero solamente sea, digamos, esa manchita que es lo que no podemos decir que puede ser un sobresaliente por esa etapa en la que ese partido que perdimos, que bueno, que era un partido, pero que era muy importante, sobre todo para atraer otra vez a la gente al Carpena.
Sí, también siendo anfitriones. Bueno, está aquí Pilar Casado dándome codazos. ¿Estás sentado, Carlos?
Sí.
Vale, pues quédate sentado. A ver, Pilar, ataca.
Al hilo de lo que estabais hablando, Carlos, qué cruel es el mundo del deporte, ¿no? Aquellos que colgaban a Joan Plaza en la Copa y que ahora le ponen la alfombra roja.
Es el deporte, tú lo has dicho. Ahora mismo Joan es Dios y hace unos meses pues ya sé lo que querían cargar, ¿no? O eso decían. Pero bueno, la verdad es que no lo hemos notado nosotros esa desconfianza hacia él en el club. Nosotros siempre, por lo que sabemos, es que iban a tope con el entrenador. Y nosotros también, sabemos que estamos trabajando muy bien. Yo creo que eso nos hizo más fuerte, lo dije después de un partido, cuando ganamos al Madrid en el tercero, yo creo que nos hizo más fuerte, sobre todo mentalmente, y nos ha hecho mejores. Bueno, yo creo que eso también es gran parte también de Joan, los entrenamientos, hemos currado muchísimo, y yo creo que, bueno, al final los resultados están ahí, y hemos hecho un baloncesto muy vistoso, y hemos competido contra el subcampeón de Europa.
Hace muchos meses, y además esto lo puedo contar, lo hablaba con Carlos. Joan quería irte dando la responsabilidad un poco con la cuerda cogida, ¿no? Tú has tenido esa sensación de que ha sido de menos a más, ya no solo en el rendimiento de la pista, sino en general, dentro del equipo?
Sí, sí, sí. La verdad es que me costó un poquito, ¿no? El hecho de cambiar de ciudad, de cambiar de equipo, volver a Unicaja, digamos. Sabía que tenía que ir poco a poco, esto me iba a ser como tomarte la pastillita y ya te pones bien, ¿no? Había un tiempo y yo creo que ese tiempo ha pasado, hay un trabajo detrás y al final pues ese trabajo sale y la verdad es que pues muy contento y sobre todo también por la confianza que me ha dado Joan. Ya en su momento ya dije que estaba en Unicaja por él, yo tenía las maletas hechas con mi familia, ya lo había decidido irme fuera. Y bueno, su llamada fue la que hizo que esas maletas pues fueran a Málaga.
Viendo las dos series, tanto la vuestra contra el Madrid como la del Barça-Valencia, Carlos, ¿hay alternativa por las diferencias presupuestarias en general? Porque parece que pertenecen a otros mundos entre Madrid y Barça y el resto.
Bueno, es complicado, ¿no? Pero se ha demostrado en estos playoffs que no ha sido un 3-0 o como el nuestro, un 3-1, pero digamos un paseo, ¿no? Ya lo vimos ayer contra Valencia, que ha hecho un temporadón, y ayer le puso contra las cuerdas al Barcelona, en 30 minutos estaba por delante casi todo el partido, y al final pues como el talento que tienen estos equipos, jugadores como Marcelinho, pues al final hacen que esos choques por pequeños detalles pues se resuelvan al lado del que tiene digamos mayor presupuesto y claro, a priori mejores jugadores.
Carlos, la pregunta del millón, ¿seguirá Carlos Suárez en Unicaja?
Hombre, tengo un año más por parte del club y bueno, de momento no me han dicho nada, pero soy consciente de que acabo el 30 de junio y hasta ese momento tengo contrato. El club de momento no tiene prisa, ya he hablado ya con la gente aquí de Mala y bueno, en estos días ya hablaré con ellos para concretar a ver qué vamos a hacer y cuánto tiempo voy a estar aquí.
Oye, me quedo con una de las muchas frases que has comentado. Ahora Joan Plaza es Dios. ¿Los jugadores, el vestuario, se ha despedido ya del cuerpo técnico o tenéis alguna cena pendiente?
No, hicimos una, uh-huh, una comida ayer, todo el equipo, y bueno, nos despedimos todos. Y bueno, tampoco di un discurso aquí de, bueno, pues, lo típico, si dice pasarlo bien, tenemos que estar contentos y...
Y hasta la próxima temporada.
Hasta la próxima temporada.
Te lo digo porque, como hay mucha rumorología y ahora que hemos entrado en el contexto de preguntar por el futuro, ¿por qué Joan Plaza va a continuar en Málaga?
Hombre, yo no sé preguntárselo a él, yo creo que sí. Si no me ha dicho nada, no ha dicho a la gente nada a lo contrario. Yo creo que bueno, él está contento en Málaga, el club está contento con él, ha devuelto, digamos, a Málaga donde debería estar y no ha estado en los últimos años.
Carlos, es inevitable preguntarte por una final que tú ya has jugado y que sabes perfectamente qué se cuece dentro y cómo se vive una final Real Madrid-Barça. A tenor de lo que hemos visto, ¿están justitos de fuerzas los unos y los otros?
Pues parece ser que sí, que están un poquito de fuerza, ¿no? Bueno, es que son muchos partidos y al final yo creo que de físico están bien, pero yo creo que la cabeza es muy importante, mentalmente están un poquito saturados, como se dice, de baloncesto. El otro día dijeron que salió por aquí empresa que se fueron los jugadores a la playa en vez de hacer tiro en el Martín Carpena. Fue criticado, pero yo no lo veo así. Yo creo que es algo que se debe hacer a veces tienes que oxigenar la cabeza, el deportista tiene que olvidarse un poco del baloncesto y yo creo que bueno, es lo que les está pasando, que a lo mejor no tienen esa frescura que tenían a lo mejor en octubre, en noviembre, que por ejemplo el Madrid arrasaba.
¿Apuestas por serie corta o larga?
Yo creo que va a ser larga, el año pasado ya se vio, la gente da por muerto al Barcelona, pero todos somos conscientes de que el Barcelona es un gran equipo, se respetan mutuamente, es cierto que el Barcelona tiene esa digamos barrera psicológica que ha del último partido que perdió de 38 puntos, pero a la vez lo pueden tomar como motivación para jugar la final.
Serie larga, vamos a hacer una porra, venga, Carlos, Real Madrid-Barcelona, ¿ganador y en cuántos partidos?
Yo no voy a ganar el Madrid en 3-2.
3-2. Muy bien, aquí me lo apunto.
O sea, nos tienes hasta el 28 pringados, quieres decir, ¿no?
Sí. Sí.
Oye, antes de que te me escapes, MVP de la final.
¿Felipe Reyes o Sergio Rodríguez?
Felipe o el Chacho. ¿Cómo barres para casa, eh?
Joder. Hombre, te he dicho el ganador del Madrid, no va a ser el ganador de...
No, ahí haces.
Oye,
bien, ahí haces bien.
Carlos, tú que eres uña y carne con Sergio desde hace tantísimos años, desde que erais unos críos, ¿te sorprende en algo los saltos que va dando mes a mes de competición?
No, sinceramente no. Yo es que le he tenido en los últimos 4 años entrenando todo con él todos los días, ¿no? Y sabía lo que hacía en cada entrenamiento y estas cosas que vemos ahora en los partidos, pues lo hacía en los entrenamientos todos los días, con Messina, ahora con Pablo. La verdad es que tiene esa cosa que muy pocos tienen, ese talento, esa frescura, y la verdad es que me alegro mucho por él porque bueno, el final, como te he dicho, el trabajo da sus frutos y él ha trabajado mucho para ello.
Y sobre Felipón, ¿qué vamos a decir a estas alturas de su vida? Es decir, bueno, pasan los años, pasan los jugadores por el Real Madrid y al final siempre acaba siendo el más rentable por dentro.
Sí, otro día se lo dije.
¿Le habéis dado un elixir de la eterna juventud, alguna cosa?
Bueno, porque no estemos en el quinto, a lo mejor es por él, ¿no? Digamos que el otro día en el partido con Sergi, jugó un partidazo. Al final siempre todas las finales de temporada las hace increíbles. El año pasado fue el MVP de la final. Este año está también en un gran momento de forma. Bueno, ya sabemos como Felipe, cada año que pasa mejora su juego, mejora su rendimiento y bueno, la verdad es que mucha gente en su momento ya le daba por retirado. Él ya lo dijo el año pasado en las finales, que se lo dedicaba a toda esa gente. Yo creo que bueno, es un jugador que ha hecho historia en el Real Madrid y todavía le queda cura para rato.
Bueno, análisis de lujo, en este capítulo de Showtime, felicitando a Unicaja, también hay que felicitar a Valencia, que ha hecho un temporadón también espectacular, y el análisis de esta final Real Madrid-Fútbol Club Barcelona, el clásico, con el Chimpa, con Carlos Suárez. Te vamos a enviar un precontrato, ¿vale? Mejor que aquí no vas a estar en ningún sitio, para cuando te retires, sí, que todavía te queda mucho, pero te vienes a comentar, porque
por
lo llevas en la sangre,
por un
¿no?
módico precio, es decir.
Después ya negociamos.
Y además, invita a él a comer, ¿eh?
Claro, hombre.
Vamos.
Hombre, te queda mucha cuerda, pero... ¿Hablas de lujo, Carlos? ¿Qué mejor?
Bueno,
¿no?
Bueno, ahora me pondré allí con Paco González. Allí, ¿no? Que me metan nómina.
Venga, ahora se lo pasamos, pero el precontrato te lo enviamos, ¿vale?
Vale.
Oye, felices vacaciones.
Vale, muchas gracias.
Cuídate.
Venga, vosotros.
Seguimos adelante después de escuchar, de charlar y de pasar un rato más que divertido con Carlos Suárez. Te vamos a escuchar a ti, bueno, concretamente te vamos a leer, porque en las redes sociales del programa, tanto en el Facebook como en el Twitter, facebook.com/showtimecope y en Twitter, @copeshowtime, te preguntamos cómo ves la final Real Madrid Fútbol Club Barcelona y también quién crees que va a ser el MVP. Pani, bajamos a la pista, en el parquet. ¿Claves de este Real Madrid-Barcelona con esos dos primeros partidos en el Palacio o tampoco hay mucho porque se conocen muy bien?
Se conocen muy bien, pero las claves son siempre las mismas en este altísimo nivel competitivo, ¿no? Y en una final, lógicamente. Hay una fundamental para mí, que es la defensa. En principio todos entendemos que el Barcelona tiene los conceptos defensivos más en su ADN que el Real Madrid, o que este Real Madrid en concreto, pero el Real Madrid, en la medida en que defiende bien, que no lo hace muy a menudo, es un equipo brutal, porque claro, a su gran capacidad ofensiva une en momentos puntuales un nivel defensivo muy alto. Cuando esa defensa no funciona al nivel deseable, entonces el equipo se hace un poquito más vulnerable. Tiene una línea más vulnerable, lo ha demostrado Unicaja, también ha enseñado un poco el modelo a seguir para intentar encontrarle talón de Aquiles a este Real Madrid, que es el juego interior, con jugadores interiores, siempre lo recuerda tu amigo Galis, con jugadores interiores que ha elegido Pablo Laso, por supuesto, y que son acordes a un estilo de juego, pero que si el otro equipo te lleva a un estilo de juego concreto, más en media pista, los necesitas y necesitas que rindan al 100% y sobre todo necesitas unas prestaciones a veces un poco diferentes a la capacidad atlética o reboteadora o saltadora que tienen los pivots actuales del Real Madrid. El Barcelona tiene la llave desde la defensa, es un equipo que va a trabajar mucho en esta final desde la defensa, que va a ponerle en aprietos al Real Madrid, que va a intentar, aunque como bien decía Pilar, es un equipo capaz de ganar a dos ritmos, capaz de ganar en marcadores bajos y en marcadores altos, porque tiene una gran capacidad y una gran calidad, pero sí se siente más cómodo, y además así lo ha dicho su entrenador, y no pasa nada por ello, ¿no? Es absolutamente respetable que este Barcelona se siente más cómodo, y lo ha demostrado además jugando en partidos, o busca partidos, en la línea de 70, 70 y tantos puntos, no más. Por debajo de 70 puede sufrir un poco, por encima de los 80... también puede sufrir, ¿no? Pero en ese arco entre 70 y 79 se siente comodísimo y eso significa que va a intentar llevar el tempo del partido desde la defensa, intentando que el Real Madrid juegue lo más posible en media pista y yo creo que puede hacerlo. Es decir, el Barcelona tiene capacidad para condicionar el juego del Real Madrid, como ya se ha visto en algunas ocasiones, en otras no. Por ejemplo, en la semifinal de la Euroliga, el Real Madrid llevó la iniciativa desde el principio, le dio dos golpes y le dejó virtualmente KO para luego masacrarlo en el partido semifinal. Pero el Barcelona también ha podido llevar al Real Madrid en la final, por ejemplo, de la Copa del Rey, le ha podido llevar a su terreno, y ahí es donde están mucho más cerca los dos equipos por el gran nivel que tienen ambos.
Pilar, ¿puede afectar lo que pase en esta final? Depende quién gane a los proyectos de Lasso en el Madrid y de Pascual en el Barça.
Hombre, en entredicho está Xavi Pascual, no sé hasta qué punto de puertas para adentro o de puertas para afuera después de la debacle en Milán contra el Real Madrid. Esa derrota no deja de ser, quizá a lo mejor la gota que colmaba un vaso, insisto. No sé hasta qué punto desde dentro o desde fuera lo que se cuestione a Xavi Pascual, que es un técnico que gusta en muchos países y que ofertas, desde luego, creo que no le faltarían si él o el club decide a 30 de junio poner fin a una relación contractual que tiene todavía un año. Yo creo que en el Real Madrid sí que va a tocar piezas de cara al futuro. De hecho, hay apalabradas una serie de renovaciones, ampliaciones, ejecuciones del típico más uno que tenía el Real Madrid, que me consta que están ahora mismo paradas, porque están negociadas hace mucho tiempo. La más peliaguda era la de Slaughter, porque él quería 2 años... aún rebajándose la cantidad. Slaughter, estamos hablando de 400.000 al año, que me parece, por cierto, dicho sea de paso, una pasta para un jugador como Slaughter. Y todas esas, insisto, que de aquí al 30 de junio se tienen que ejecutar o no. Y me consta que hay alguna duda, porque es evidente que se está sufriendo y se está sufriendo por dentro. Y han bajado mucho las prestaciones y, como digo yo siempre, y a las pruebas me remito, pasan los años, pasan muchos jugadores interiores por el Real Madrid y al final el bueno siempre acaba siendo Felipe Reyes. Con lo cual, siembra de dudas, al menos yo creo que el futuro de algunos. El resto no, es que la mayoría de jugadores del Real Madrid están con contratos en vigor y además contratos largos. Y luego, por supuesto, está la incógnita Mirotić, que veremos a ver. Y en el Barça, todos sabéis esa lista o esa famosa lista con más o con menos jugadores que circula desde Final Four. Es evidente que también se van a tomar determinadas decisiones basando no en un recorte presupuestario, ni mucho menos, pero quizá estamos viendo a Lorbeck muy desaparecido en combate y cuesta mucho dinero. Ayer es verdad que estaba espectacular Marcelinho Huertas, pero cuando tienes 3 bases, ni siquiera un minuto de descanso, ni un minuto de descanso para tu base. No es que no confíe en Sada o en Jakob Pullen, pero evidentemente bastante menos que en Marcelinho Huertas. Y luego, claro, hay que ir dando las alternativas. Juan Carlos, aunque yo estoy partidaria de que muera con las botas puestas, y en partidos como el de ayer yo creo que hay que morir con él, es obvio que más minutos va a jugar Abrines. Hace falta ver si Papa Nicolau pega el salto o no pega el salto. En fin, hay tantas, yo creo que hay unas cuantas decisiones en ambos equipos, pero evidentemente yo no creo que trastoque demasiado los planes, insisto, si es que la confianza en Xavi Pascual es la que dicen desde dentro que hay, y la confianza en Pablo, hombre, si Pablo no gana la Liga, a lo mejor alguno se lo piensa.
Bueno, iba a decir yo que la primera seguro que despeja de dudas esta final. Se van despejando dudas a medida que avancen los partidos. Bueno, vamos a escucharte a ti, a ver qué piensas. En Facebook y en Twitter, el pueblo opina. ¿Y qué dice Gil?
Miau, miau, miau.
Marra miau.
Sí, marra miau, porque, chico, esto es unanimidad. Y no estoy exagerando un ápice. Unanimidad. Facebook, Twitter, nada, nada, nada. Julio Rocha, arroba Julito Pas. Julito Pusletas. O Julito Pusquitas. Julito Pusquitas. Gana el Real Madrid, MVP Sergio Rodríguez. Mario Hernández, arroba Tchine. Gana el Real Madrid, Rudy, MVP, un beso, arroba P. Casado. Ah, ah, ah. Pero oye, de todas las opiniones habidas y por haber, déjame que me quede con dos. La de Óscar Cabrera, que dice, cada vez que alaban al Barça en Showtime y le dan por favorito Catacrash, véase Final Four, véase 0-2. Y oye, una cuenta, yo ya, vamos, follow inmediatamente. ¡Cope oyentes! Arroba tjcope-bajo, no es la cuenta oficial del tiempo de juego de la COPE, ¿eh? Arroba tjcope-bajo, cuenta COPE oyentes, que dice, la merece el Real Madrid. Lo dicho, director, miau, miau, marra miau.
¿Has dicho lo que piensas de la final o no?
No, pues lo que pienso yo, no, no, a ver, es que del tema de...
¿Lo que dice el gato?
El gato dice que demasiada unanimidad a favor del blanco. Ya habéis hablado vosotros del pívot, yo solamente voy a añadir cuatro cositas. Una, que quiero que el Real Madrid vuelva mentalmente. Yo creo que el equipo sigue acusando el dolor del bofetón que supuso no imponerse en la final de la Euroliga. Dos, el Barça no tiene nada, absolutamente nada que perder. Y eso, en momentos dados de máxima competitividad, te libera en cancha. Que la sensación, evidentemente, es de más igualdad de la que vienen las redes, también por esa bajada de prestaciones que estamos comentando del Real Madrid. Y cuatro, por favor, de ahora en adelante, tenemos cinco partidos como máximo, mínimo tres. Una cosa es que jueguen duro y otra cosa es que peguen. Jugar duro y jugar físico es una cosa, y que peguen es falta personal. Y aquí lo dejo.
Vaya, que el nivel de Canguelo lo tienes alto, ¿no, Gil?
Preocupación.
Ya, por decirlo la...
No, ya te lo he dicho. Quiero que el Real Madrid vuelva a ser el Real Madrid. Que se olvide de que perdió la final de la Euroliga.
No te enfades, ¿eh?
No.
Venga, vamos a ver cómo vive y cómo vivió y qué le parece a uno que estuvo el año pasado disputando esta final. Para eso llamamos a Xavi Rabaseda. Todavía creo que está en Madrid. Xavi, hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido a Showtime. ¿Estás ya de vacaciones o no?
Bueno, más o menos. Estoy, digamos, a tiempo parcial. Sigo entrenando en el Magariños y bueno, un poco en solitario, pero seguimos haciendo cosas.
Bueno, este programa, Showtime, lo enfocamos hoy hacia la final de la Liga Endesa. Hemos hablado hace un ratito con Carlos Suárez. Lo hacemos contigo, que sois dos jugadores que estuvisteis en la última final entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Pero claro, sería un mal educado si no te pregunto por cómo ha ido esta temporada. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te has encontrado en Estudiantes?
Bueno, ha sido un año complicado. La verdad es que antes de llegar, pues pensaba que las cosas irían de otra manera y no ha sido así, ¿no? Ha sido un año difícil, me ha costado tanto adaptarme como jugar bien, como encontrar un poco el feeling con la afición de Estudiantes y nada, con muchas ganas de enderezar un poco la situación y de que empiece el año que viene para hacerlo mejor e intentar pues sacar lo mejor de mí.
No sé si tú tienes la sensación que algunos, creo que bastantes tenemos, con Xavi Rabaseda, igual que con muchos otros, que hay una base muy buena de jugador, pero que falta ese salto de calidad, ¿no? Y creíamos que iba a ser en el Fútbol Club Barcelona, pero bueno, entiendo que por diversos condicionantes no fue así. ¿Tienes esta sensación tú?
Bueno, yo tengo la sensación que hay muchos parámetros que influyen en cómo rinde un jugador y este año pues no he sabido encontrar el punto para competir, para rendir al máximo nivel, ¿no? Yo creo que si hablamos con cualquier persona de Estudiantes, pues te dirá que está muy contenta con mi trabajo, tal, con mi esfuerzo, con mi dedicación, con mi compromiso con el equipo, pero no, para mí no es suficiente, ¿no? Y yo creo que para la gente pues tampoco. A lo mejor se esperaban mucho de mí y no ha sido el caso, pero bueno, yo estoy trabajando para intentar pues de cada año que viene pues mejorar este año que ha sido el primero aquí en Estudiantes.
Xavi, yo a mí me sorprendió una cosa, quizá por falta de confianza, no lo sé. Empiezas quizá atrás muy bien, pero hay miedo a jugárselas en ataque, es decir, se te ve que siempre le das el balón a un compañero que, bueno, pues que a lo mejor entiendes que es mejor opción, ¿no? Pero un poquito era falta de confianza, esa sensación de, sí, atrás estás muy bien, pero ahí adelante no me atrevo, no las tengo todas conmigo.
Puede ser falta de confianza, pero no creo que sea el objetivo principal. Yo creo que vengo de estar dos años en un club donde el pase más, el dar un balón pues a hombres como Navarro, Lorbeck, Pitt-Michael, pues era esencial para mí allí. Y bueno, este año no era el caso, pero mi forma de jugar pues me tira a hacerlo, ¿no? Muchas veces pues a lo mejor podía haber tirado yo, pero creo que hay un pase más o creo que hay un jugador con mejor posición y no dudo, ¿no? En dársela, ¿no? En ese aspecto no me considero nada egoísta. Luego sí es cierto pues que el acierto pues también ha influido, no he estado lo acertado que hubiese querido y eso pues también me ha hecho pues renunciar a algún tiro a lo mejor en algún partido. Y luego, bueno, otro detalle es que llevo dos años pues participando, digamos, poco en ataque, estaba muy claro para quien se jugaba en el Barça y este año pues me ha costado coger ese punto de tener que coger un poco más de responsabilidad en ataque, ¿no? Yo creo que eso se tiene que ir recuperando. En Fuenlabrada pues sí que me vino muy bien y bueno, esperemos que de cada año que viene pues con trabajo y esfuerzo pues vaya mejor.
Xavi, viendo esta temporada, lo que has hecho esta temporada, pensando que tuvimos en la concentración de España, uno tiene la sensación de cuánto daño te han hecho en el Barça. Es decir, ¿tú tenías que volverte a sentir jugador?
Bueno, en algún aspecto, todo el mundo que sale del Barça, pues a lo mejor sí que busca esa sensación, ¿no? Sí es cierto que yo nunca he sido un jugador que meta 20 puntos, ¿no? Entonces, alguien a lo mejor también se podía pensar que viniendo del Barça podía ser una estrella, y no es así, ¿no? Yo sé muy bien qué tipo de jugador soy y, bueno, ojalá con el tiempo pues vaya mejorando y sea pues más ese jugador que quiero ser, pero de momento pues tengo que trabajar mucho porque queda muchas cosas por hacer.
Pero el año no se te ha dado todo lo bien que quisieras. ¿Te ha truncado eso un poco las expectativas de cara a este verano?
No, porque por eso mismo, por si las cosas no iban bien, por si había alguna lesión, pues por eso mismo firmamos dos años, ¿no? Si no hubiésemos firmado uno y esperado a irnos a otro sitio en verano. Entonces yo ya firmé dos con Estudiantes porque cabía la posibilidad de que las cosas no fueran lo bien que nosotros pensábamos, ¿no?
Pregunta delicada, Xavi. Me contestas hasta donde puedas. ¿Estáis al día de pagos?
Hay dificultades. Sí, es bien, es cierto que yo confío en que desde el club pues está haciendo el máximo para poder alcanzar, digamos, el 100% o la totalidad de los cobros. Sí es cierto pues que hay unos retrasos y bueno, se está trabajando para intentar pues que cada uno pues reciba lo que es suyo, que es su sueldo, a cambio de jugar al baloncesto y bueno, estamos a la espera.
Bueno, Xavi, si me permites, supongo que apetece un clásico de Real Madrid y Barça en la final de la Liga Endesa. ¿Qué hay que esperar?
Pues no lo sé, la verdad es que visto lo visto en estas semifinales se puede esperar de todo, ¿no? Tanto Barça como Madrid han sufrido más de la cuenta, ¿no? El Barça pues sí que tenía una semifinal pues un poco más dura, ¿no? Con Valencia Basket, que había terminado segundo la Liga regular. Pero, por ejemplo, el Madrid ganó los dos primeros de poquito en casa, uno en la prórroga, el tercero lo pierde en Málaga y el cuarto lo vuelve a ganar en la prórroga. Así que no ha sido un camino fácil para ellos tampoco y vamos a ver. Ahora, los 8 meses se resumen en 5 partidos y puede pasar de todo.
Claro, si el Barça, que yo creo no parte como favorito, bueno, no lo creo yo, creo que lo piensa más o menos todo el mundo, si el Barça no gana esta Liga ACB va a cerrar la temporada en blanco. ¿Eso tú que has estado en el Palau, es asumible o no?
Bueno, es duro. La verdad es que estando en un club como el Barça, que el objetivo es luchar y ganar los títulos, el quedarte en blanco pues seguramente sería un año bastante duro, pero hay que recordar que los equipos tienen ciclos, el Barça viene de una época muy muy buena, un poco como ha pasado en el fútbol, ¿no? También venía de una época muy buena y ahora pues parece que se está cambiando un poco las tornas y el Madrid pues ha tenido un año bastante bueno y el Atleti pues que se ha metido por el medio y en el Barça pues ha pasado un poco igual, el Valencia ha sonado la cabeza, ha terminado segundo de la Liga regular y aunque se haya quedado a las puertas de la final, yo creo que era embellecedor también de jugar la final, tanto como el Barça. Y ahora vamos a ver qué pasa, pero bueno, ya te digo, las cosas van cambiando. Yo en el Barça he ganado Liga, Supercopa y Copa del Rey y el Madrid pues venía de unos años sin ganar nada y ahora pues tiene un muy buen equipo, un muy buen grupo y las cosas pues también están llegando.
Xavi, da la sensación de que llegan un poco con el gancho los dos, es decir, físicamente no están probablemente en el mejor momento de la temporada. En el caso del Real Madrid, ¿el estar una semana parado le beneficia o le perjudica?
Bueno, eso se había hablado en la Liga que el Barça ganó las eliminatorias no sé si era 2-0 y 3-0, y luego tuvo que esperarse una semana y media a jugar contra el Caja Laboral, que jugaba la otra semifinal, y ganó la Liga el Caja Laboral con un 3-0 en contra del Barça, ¿no? No sé quién perjudica y a quién beneficia. Sí es cierto pues que el ritmo de competición ahora al Madrid le ha parado un poco, y el Barça pues viene de 5 partidos seguidos a un alto nivel contra un equipo que es el Valencia Basket. Tienen que estar preparados para estos 5, que es donde se juega la Liga.
Xavi, de lo que se ve del Barça en la pista, dos dudas, dos preguntas. ¿A estas alturas de competición es bueno, o a lo mejor es que no hay ninguna solución más, tener a un jugador en pista a los 40 minutos del partido?
Bueno, yo he estado con Marcelinho es un tío capaz de todo, pero él, cuando le surge la primera duda, pues se echa un poco para atrás, ¿no? Da un paso para atrás y luego pues no tiene la confianza que tiene cuando le empiezan a salir las cosas bien desde el principio. A lo mejor es un punto a favor del Barça, pues que esté los 40 minutos en pista, ya que él tiene la confianza completa y absoluta de que va a seguir aunque haya un error, ¿no? Le salió muy bien en el quinto partido, vamos a ver cómo evoluciona, pero bueno, con el ritmo que impone el Madrid, pues veo bastante difícil que Marcelinho pueda volver a jugar los 40 minutos, y también porque creo que Víctor tiene que ayudar en defensa y en rebote contra el Madrid.
Cuando hablabas de tu etapa en el Barcelona, nos has dicho, bueno, ya sabemos para quién se juega en el Barcelona. ¿Se juega, se jugaba o se va a seguir jugando? Entiendo que es para Juan Carlos Navarro, ¿no?
Bueno, entiendo que es para los jugadores importantes, ¿no? Navarro en la posición de escolta, para Ante Tomic en el 5, para Lorbeck en el 4, para Marcelinho en el 1, y los otros pues son complementos que ayudan a que el equipo fluya y vaya para adelante. Claro que puedes jugar para Olesson, para Papanicolaou, tienes muchísimos jugadores para quien jugar, pero sí que las piezas básicas son Marcelinho, Navarro y Tomic, ¿no? Yo creo que son los tres puntales en los que se está pues aguantando el Barça en esta semifinal, y supongo que la final pues seguirá la misma tónica.
Bueno, a otro que le vamos a enviar el precontrato para que cuando se retire, si quiere, venga a comentar a la COPE. Pilar, ¿qué más?
Yo quiero que me desmienta una noticia. Es Xavi Rabaseda, se pasa al pádel.
No, la verdad es que como afición y como pasar el rato ahora en verano, pues está bien para hacer algo diferente y no sea tanto baloncesto, pero la verdad es que no.
¿Con quién juegas?
Bueno, ahora está Federico Valla, que sigue aquí entrenando conmigo también, y fuimos a jugar un torneo de las empresas del Estudiantes y, bueno, salimos un poco apaleados.
Oye, Xavi, a ver si alguno de los chavales de tu campus, que arranca el día 30, a ver si te va a enseñar a jugar a pádel o alguna cosa de estas.
Bueno, pues mira, en el hotel donde se quedan algunos a dormir hay unas pistas, y una de las actividades que tenemos por la tarde preparadas es jugar algún partido, así que o mejoro un poco o a lo mejor también me ganarán.
Muy bien. Oye, Xavi, igual que a Carlos Suárez, te voy a pedir que te mojes con esta final de la Liga Endesa. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, ¿campeón y en cuántos partidos?
Bueno, yo prefiero que sea una serie larga y bonita para el aficionado. Creo que es importante pues vender nuestro producto, y ahora que la NBA pues ya ha terminado, pues qué mejor que un 3-2 el último partido en el Palacio para el que haya jugado mejor.
Bueno, ¿y MVP?
Complicado porque tampoco hay un jugador que haya destacado mucho estos playoffs, ¿no? Yo creo que todos han estado bastante en algún partido más regular, en alguno más irregular. Si fuera por parte del Barça, yo creo que sería Tomic. Y si fuera por parte del Madrid, pues no lo sé. Pues la verdad es que todos han rendido en alto nivel. Sergi Llull ha jugado muy bien. Sergio Rodríguez lo lleva haciendo toda la temporada. Felipe ha sido clave en algunos partidos. Y Mirotic, pues también es una pieza clave dentro del equipo, ¿no? Entonces no lo sé, no lo tengo claro.
Bueno, es el pronóstico de Xavi Rabaseda. Vamos a tener balón al aire en esta final el jueves en el Palacio de los Deportes a partir de las 9:30 de la noche. Xavi, que mil gracias, cuídate y felices vacaciones, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, y igualmente cuando las tengáis.
Clarito que habla Xavi Rabaseda, ¿eh? Dos muy buenos invitados hoy, Carlos Suárez y Xavi Rabaseda, en este 154 de Showtime. Enseguida cambiamos de tercio
y vamos a hablar de la final de la NBA. Antes, hay que preguntarle a Pilar Casado por diversos nombres. El mercado, cosas que debéis saber. Antes se me quedaba en el tintero preguntarte, a ti Pilar, porque lo hacíamos con Carlos Suárez, sobre Joan Plaza y el Unicaja. A ver, ¿qué debe saber el pueblo?
Bueno, el pueblo debe saber, proyecto por dos partes, y explico rápidamente. Por contrato no es que esté en el mercado, aunque todos estamos en el mercado. Lo digo porque hay dos banquillos muy importantes como son CSKA y Maccabi ahora mismo en Europa, que eso pueden hacer mover más o menos la silla. En la lista del CSKA hay nombres que apuntábamos hace semanas como el de Yitudis, el de Fotis Katsikaris. Puede ser una semana importante esta para ver si hay futuro griego o no en el banquillo del CSKA de Moscú. A partir de ahí me consta hay una lista. Por ejemplo, el nombre de Joan Plaza estuvo en la lista del CSKA. No hay más, no hay contactos, no hay negociaciones, no hay nada, pero sí se interesaron por la situación de Joan Plaza, insisto, que ha terminado la temporada bastante contento en Málaga. Por cierto, en Málaga habrá reducción presupuestaria. De cara a la próxima temporada hay dos que no van a seguir seguro. Uno es el Callaway y el otro es Sergi Vidal. Callaway fue fichado por un año, bueno, pues como un base complemento, en algunos casos o en muchos casos titular por delante de Jason Granger, que ha acabado sensacionalmente bien la temporada, y la apuesta de cara al año que viene será otra diferente. Sergi Vidal termina contrato, tenía además uno de los contratos antiguos con una ficha altísima, y Sergi Vidal se va a tener que buscar la vida. Va a ser clave en la próxima temporada de Unicaja lo que haga Dragic. Todos sabéis que se ha perdido por unas molestias en la ingle y por la operación, se ha perdido este último tramo de temporada. En función de lo que haga Dragic, se puede fichar un base. Hay que decidir sobre Ryan Toulson, cuya irregularidad en la temporada, bueno, pues si hubiera sido un poquito más regular, a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa. Y también se va a retocar por dentro. Evidentemente, sale la gran apuesta de Unicaja de cantera, que es Sabonis, todos lo sabéis. Quedan dudas sobre Rafa Hetzheimer y se quiere la continuidad de Vlado Stimac. Así que, como digo, ahí va a haber unos cuantos nombres y unos cuantos bailes. Con menos dinero, ¿eh?
Buena radiografía, ¿eh? Oye, nos vamos del sur al norte. Baskonia, por cierto. Baskonia debe estar dando las gracias a que Valencia no se ha metido en la final. Aunque
está
yo creo que
si no, con las orejas desde ayer.
Bueno, yo creo que si no, la Wild Card le hubiese caído, ¿no? Pero bueno, de Baskonia, ¿qué explicamos?
De Baskonia, completada la primera parte de la ampliación de capital. Y cuando digo la primera parte, es que se puso encima de la mesa 600.000 euros. Esa ampliación de capital, de cara a tener liquidez, ya se ha completado. Y ha dicho Baskonia, pues hombre, ya que estamos y la gente receptiva y han sido 2.000 acciones a 300 eurillos, pues voy a poner otros 600.000 más en el mercado. Es decir, quiere cerrar una ampliación de 1.200.000 euros. A partir de que ya tienen el billete para la Euroliga, gracias a que Valencia no alcanza la final de la Liga Endesa, primero tendrán que resolver el futuro de Scariolo, porque evidentemente no es lo mismo hacer un proyecto para una supuesta wildcard que tener la licencia, como es esta temporada. Y luego hay una serie de contratos y de jugadores que me consta están siendo ofrecidos, con lo cual, pues es el caso de San Emeterio, es el caso de Lamont Hamilton, no van a ser los únicos, hay más en esa nómina, pero, bueno, pues mucho me temo que las fichas, hasta cierto punto altas, de alguno de los jugadores, se les buscaba o se les va a buscar salida. Yo no sé si lo de ayer por la noche y el seguir manteniendo la licencia, evidentemente puede cambiar los planes de José Anquerejeta, que, como digo, de momento busca 600.000 euros más en el mercado.
Que no es poco. Me queda un nombre por preguntarle a Pilar Casado, pero lo haremos en territorio NBA. Entramos ya.
And now for your San Antonio Spurs, your whole family and all your partners, congratulations to R.C. Buford and Coach Popovich, perhaps the greatest GM coach combination in all of sports. And to the San Antonio Spurs, you showed the world how beautiful this game is. And now, let me present the Larry O'Brien Trophy to this year's NBA champion. Kawhi Leonard, you are the 2014 Bill Russell MVP.
El comisionado de la NBA, Adam Silver, entregando ese quinto anillo de campeón a San Antonio, a los Spurs, ganando por 4-1 en la final a los Heat de LeBron James, con ese último partido 104-87 y con el MVP para Kawhi Leonard, del que vamos a hablar ahora. Está por aquí ya Rubén Parra. Hola, Parrita, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Aquí andamos.
Bueno, profe, empiezo por ti. Ha hablado el comisionado de mostrarle al mundo cómo de bonito es este deporte. Bueno, el triunfo esperado por muchos, ellos los primeros, ¿no?
Y por mí, y deseado además. Bueno, muy merecido. Yo creo que San Antonio, ya lo hemos dicho, juega a otra cosa. Juega un baloncesto coral, juega un baloncesto en equipo, muy solidario, con mucha inteligencia en la cancha, con una inteligencia casi genial en el banquillo, con Popovich y su staff técnico. También ha hecho mención el comisionado a Archie Buford, al general manager, otro hombre que ha hecho escuela también y que está además, la semana pasada decíamos inseminando, pero también diseminando despachos del resto de equipos de la NBA con gente suya, con gente que se ha formado en San Antonio y que forma parte o que formó parte en algún momento de esa cultura. Con lo cual, lo que una vez fue el sueño de Stern, que era intentar minimizar los logros de San Antonio para darle más preponderancia a los Lakers de Kobe Bryant y a los Heat de LeBron James, pues le ha salido el tiro por la culata, porque los dioses del baloncesto han querido que San Antonio Spurs, con ese estilo que muchas veces se ha dicho allí, europeo, estilo FIBA, poco atractivo, aburrido, que no atraía mucha gente, que en una ocasión, en una final entre San Antonio y Nueva Jersey, fue incluso superado por el final de Los Soprano, de la serie Los Soprano, pues sí. Bueno, todo eso se queda en un segundo plano cuando ves jugar a estos San Antonio Spurs. Ya veteranos, llevan desde el año 99 ganando, se dice pronto, uno de cada tres títulos de la NBA, es decir, en el año 99 aparecieron, ganaron, y luego entre el 99 y 2014 los mismos tíos han ganado uno de cada tres títulos, bueno, más o menos los mismos tíos, sobre todo el mismo esqueleto y el mismo entrenador, han ido ganando uno de cada tres títulos que han disputado. Sobran las palabras. Y luego, para colmo en positivo, pues el jugador, que lo hemos dicho también muchas veces aquí, que la franquicia de San Antonio define como el jugador de futuro, el jugador determinante para proyectar el futuro y que no haya una gran caída como ha habido en otras dinastías, ¿no? Que de repente hay una transición dolorosísima y están años sin siquiera acercarse a los playoffs, pues ese jugador es Kawhi Leonard, es el MVP merecidamente, pero dentro de un equipo en el que si ayer, antes del partido, haces una encuesta a entendidos o a supuestos expertos sobre quién era el MVP de los San Antonio Spurs en estas finales, probablemente cada uno te hubiéramos dicho uno distinto.
Seguro, seguro. Por eso le hemos pedido a Rubén Parra que nos explique un poco el cómo, cuándo y quién es Leonard. Él mismo se define como que no es una estrella, pero sobre la pista lo ha parecido, porque ha hecho unas finales y yo creo que un playoff magnífico. A ver, Parrita, ¿quién es Leonard?
Pues Kawhi Leonard es un chaval de Riverside, de California, que en apenas dos semanas cumplirá 23 años y que en los últimos 10 días, como bien dices, ha revolucionado el panorama baloncestístico mundial. Su mérito, enfrentarse a los dos mejores jugadores del mundo, a Kevin Durant y a LeBron James, y salir victorioso. Kawhi no tuvo una infancia difícil. No nació en el seno de una familia con problemas. Sus padres estaban divorciados, sí, pero eran gente normal. Su padre, de hecho, incluso tenía un negocio propio. Sin embargo, la vida de Leonard está marcada por un acontecimiento traumático que le golpeó en la adolescencia. Con 16 años, su padre fue asesinado de un disparo, sin conocerse ni al culpable ni los motivos de tal fatal desenlace. Cuando llegó la edad de jugar en la universidad, eligió a los Aztecas de San Diego. Y en dos años allí promedió un doble-doble en puntos y en rebotes. En su primera temporada, su año como freshman, fue elegido mejor novato de la conferencia Mountain West e incluido en el mejor quinteto del año, algo que no había pasado nunca en la historia de esa conferencia con un novato. Su segundo año con los Aztecas fue aún mejor, consiguió ser el cuarto jugador de todo el país con más dobles-dobles acumulados y entró en el segundo quinteto All-American. Decidió que entonces ya era el momento de dar el salto a profesional. Se apuntó al draft y los Indiana Pacers le eligieron con el número 15 de la primera ronda del draft del 2011. O gran robo. En un movimiento que ahora resulta ser más que brillante, los Spurs se hicieron con él, con los derechos de Erasel Lorbeck y la elección 42 de ese mismo draft, el letón Bertans, a cambio de George Hill. No lo podemos poner ahora en la balanza porque queda feo. Nadie podría imaginar, ni en sus mejores sueños, lo que este espigado jugador iba a dar de sí. En su primer año se ganó un puesto como titular, con más de la mitad de los encuentros en los que estuvo disponible en liga regular en el quinteto de Popovic, y en los playoffs jugó los 14. El año pasado salió desde el banquillo solo en un partido, al igual que en esta temporada, y ha mostrado una constante en su juego. Y la constante es evidente, que crece en todo. Crece en puntos, crece en rebotes, crece en asistencias, crece en robos y crece en tapones. Cada temporada es un poco mejor que la anterior. La explosión, pues ya la habéis visto, en los últimos tres partidos de estas finales se ha enfrentado a LeBron James y no solo no ha hecho el ridículo, que es lo que algunos podrían esperar, sino que ha posibilitado que los Spurs ganen su quinto anillo. Voy a terminar con un dato que, en el que yo no había caído. Yo sí llevaba pensando desde el tercer partido que Leonard podría ser el MVP o estar ahí junto a Duncan o incluso Ginobili optando al premio. Pero el caso es que Leonard es el segundo MVP de las finales más joven de toda la historia. Por delante solo tiene a un tal Magic Johnson, que lo logró en su año rookie con apenas 20 primaveras. El futuro es suyo.
Este es Leonard. Tenemos más preguntas que después del título de los Spurs están encima de la mesa. Vamos a intentar responderlas. Aunque antes, yo entiendo que tú que nos escuchas quieres saber y quieres conocer la opinión de Parrita de lo que ha hecho San Antonio y de cómo ha ido en las finales, Parrita.
La evolución ha sido increíble. El primer partido lo descontamos porque no vale, por el aire acondicionado, o sea, lo contamos como partido off. El segundo lo descontamos porque es la venganza de LeBron del partido 1 y a partir de ahí ha sido una orquesta, yo creo, a la altura de la mejor sinfónica de la historia. O sea, una cosa descomunal. Ayer el partido empezó con LeBron, como se esperaba, tirando de Heat a saco, a muerte, poniendo a los Heat 6-22 en el marcador, o sea, 16 puntos arriba en Miami. Pero es que desde entonces, amigo, 98-65 para San Antonio, para el definitivo luego 104-87. Cuando la máquina se engrasa y empiezan a jugar de forma colectiva, te aparece Kawhi Leonard, sí, te aparece Duncan, vale, te aparece Ginobili, vale. Parker hace un partido desastroso y luego al final te maquilla el marcador anotando 14 puntos en 4 minutos. Patty Mills, otro de los hombres de las finales. La conclusión que me queda a esto es, yo me acordé anoche muchísimo, lo puse en Twitter, del profe Paniagua y su teoría de los magníficos y luego la nada más absoluta. O sea, ayer LeBron era Atreyu encima de Fuyu, huyendo de la nada con pavor. O sea, era LeBron solo solísimo ante el peligro. Y ha sido lo que han sido estas finales. A mí me ha recordado a la final de San Antonio contra Cleveland. San Antonio apabullando a un rival muy inferior. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo el equipo que tenía Cleveland en esa final con el que tenía Miami, con Wade, con Boss, con Ray Allen. Pero nadie ha estado a la altura. Y San Antonio es el justo vencedor por juego y por méritos. Y Miami queda muy tocado. Queda muy tocado porque tienen que reestructurar el equipo. O sea, necesitan un base y un 5 titular como poco. Y luego ver qué es lo que hacen con Wade, qué hacen con Boss, qué pasa con LeBron, si se queda o no se queda. Ajustar contratos y luego, sobre todo, una cosa que para mí, aparte de Kawhi y de tal y tal, es la clave de estas finales, es el banquillo. O sea, yo he llegado a un momento en el que me costaba saber cuál de los jugadores de San Antonio era titular y cuál era suplente. Y en Miami esa diferencia es tan abrumadora que asusta.
Bueno, nos ha puesto casi en bandeja, Parrita, lo que le queríamos preguntar a Miguel Ángel Paniagua. Profesor, pensando en el futuro a corto, medio e incluso largo plazo, ¿ahora qué con los protagonistas de la final, San Antonio y Miami?
San Antonio tiene la garantía de que va a volver su entrenador por lo menos un año más. Es decir, Popovich también había planteado en algún momento la posibilidad de si ganaban este título. Este título era muy importante porque ya me habéis oído comentar que dos personas importantísimas como Popovich y Duncan habían hablado de que si ganaban este título podían pensar en retirarse, como si fuera el culmen de una carrera, ¿no? Este es un título que ellos consideraban que se les debía, que los dioses del baloncesto se lo debían después de ese lamentable y terrorífico sexto partido en Miami, ¿no? Cuando de hecho ya estaba todo preparado para presentarles incluso el trofeo de campeón y había gente que ya se había marchado y otros que estaban regocijándose y habían llamado ya por las redes sociales a celebrar el título del año pasado. Por lo tanto, este título es muy importante para ellos. Es un título que culmina, ratifica por poner un símil, es muy parecido a la décima del Real Madrid, la Copa de Europa de fútbol, ¿no? Les quita un gran peso de encima. Se reivindican como equipo y se reivindican como cultura. Y entonces, cuando llegas a ese punto, la mayoría de los jugadores que ya están entrados en años, sobre todo Manu Ginóbili y particularmente Tim Duncan, pues y por supuesto el entrenador, hacen examen de conciencia, ¿no? Y dicen, bueno, ¿qué nos espera? ¿Qué podemos conseguir más? Entonces, ahora mismo Popovich está en la idea de volver, lo cual es una grandísima noticia, porque cuanto más tiempo esté Popovich en los banquillos, más honrará el baloncesto San Antonio Spurs y mejor para la NBA. Manu Ginóbili yo creo que va a seguir un año más, Tony Parker por supuesto está descontado, y la gran duda es Timmy Duncan. Timmy Duncan está sopesando ahora mismo si se retira o no. Está más cerca de la retirada que no, pero por poquito, como decíamos antes, 51-49 en este caso hacia la retirada. Yo conozco bastante a Timmy Duncan, creo que si se quedan todos él va a seguir un año más, pero también es verdad que Timmy Duncan es un jugador muy atípico, es una persona muy atípica dentro de la fauna curiosa que es la NBA, los jugadores de la NBA, porque él ya tiene dinero suficiente para, como ha dicho en alguna ocasión, para vivir varias vidas, él y sus futuras generaciones. No es un tío que le dé especial importancia a esas cosas, los honores ya los tiene, la gloria ya la tiene, y por lo tanto, bueno, pues entre la posibilidad de sufrir y la posibilidad de ir 6 meses al año a su Islas Vírgenes natal a ver cómo se mueve la rama de los cocoteros, pues es una tentación grande, ¿no? Y por lo tanto yo creo que va a depender de él. Ahora mismo se inclina un poquito más a la retirada. Ni que decir tiene que el día que se retire Tim Duncan, se retira probablemente el mejor 4 en la historia de la NBA, incluso superando a Karl Malone, que ya es mucho superar, y a otros históricos, pero bueno, algún año tiene que llegar, ¿no? Y en cuanto a Miami, pues más de lo mismo, es decir, la cultura de Miami es diferente. La cultura de los Heat, construida a base de si no puedes con él, únete a él, y de decir, venga chavales, vamos a juntarnos los tres, vamos a perder un poquito de dinero, y los tres, me refiero a Bosh, Wade y LeBron James, ya que LeBron James no podía ganar él en su Cleveland Cavaliers, pues se fue a Miami, ha ganado 2 títulos, muy merecidamente, jugador estratosférico, pero si no puede ser con 3, pues será con 4, y lo que le ha propuesto lo ha propuesto él, además, a la gerencia de Miami, es buscar un cuarto jugador, una cuarta estrella, que todos hagan un poco una rebaja de contrato. Yo personalmente, conociendo a Chris Bosh, dudo mucho que rebaja de contrato y Chris Bosh vayan en la misma frase, pero bueno, todo es posible, ¿no? Y ahí están apareciendo nombres que son muy difícil encaje si no hay un sacrificio económico importantísimo de los tres grandes. Pero van a buscar un cuarto elemento, un cuarto jugador importante. Están apuntando hacia Carmelo Anthony, yo no lo veo en absoluto porque no salen los números. El resto tendría que jugar con el Lasalle Maravillas B infantil. Y luego, pues bueno, también es verdad que LeBron James tiene la posibilidad de ser agente libre. Yo creo que él va a optar por quedarse, de todas formas, y sobre todo si aparece ese cuarto hombre. D-Wade tiene una cuestión física por encima de todo, físicamente no está bien, los más cercanos lo saben, su agente me lo comentaba hace una semana, no está bien físicamente. Es un poco el modelo Juan Carlos Navarro, está hecho trizas, pero con tanta calidad que todavía le permite pues manejarse en el campo con cierta dignidad, ¿no? Y Chris Bosh es la gran incógnita. A mí no me extrañaría que Miami, hay una rama de Miami, entre los que está Pat Riley, que podría poner a Chris Bosh en el mercado. Y eso tiene mucho sentido, porque Chris Bosh, supongo que, como entendéis muchísimo de básquet, habréis visto que Chris Bosh da la sensación de que tiene el techo ya, si no muy cerca, ya, perdón, si no superado, ya muy cerca, ¿no? Con lo cual, es muy posible que un jugador que sí ha tenido momentos muy buenos, el partido 2 jugó un partido magnífico, pero es irregular, no es especialmente un jugador fiable, pues probablemente lo pongan en el mercado y lo que puedan conseguir puede ser notorio, ¿no? Así que bueno, tiempo de espera para Miami, pero no descartéis que haya un cuarto gran jugador y ya que no pueden con 3, pues con 4. Y mientras tanto San Antonio, pues jugando al baloncesto como Dios manda y sin necesidad de tener 4 estrellas y luego la nada, ¿no? Sino tener un equipo. Bueno, mientras juegue a eso Miami, va a estar siempre en alguna final, va a jugar a un altísimo nivel, pero yo siempre voy a ir con los otros.
Qué grande eres, Pani. Ahora que hablabas de Chris Bosh, no sé cómo no te ha interrumpido Parrita para
estaba
darle
pensando,
con la
mano
abierta. Aunque a lo mejor su destino puede estar en Los Ángeles. Dios no lo quiera, ¿verdad, Parrita?
No me jodas.
Hombre, por favor, por favor, el lenguaje.
Me acabas de matar.
No, bueno, pero eso es espontáneo y queda bonito.
Yo, o sea, estaba pensando en lo que... No, estaba escuchando atentamente al profe y cuando ha dicho de... Parrailly se quiere cargar a vos. Si lo dice más rápido, Parrailly se quiere cargar a vos. Es idóneo, o sea, es muy de mi cuerda. Parrailly es muy Parrailly.
No ha dormido, no ha dormido. Oye, una cosa, sobre San Antonio, ¿está buscando ya casa en Texas, Messina o no, Pilar?
No de momento, pero esta semana es muy importante en esa carrera A. Aunque el profe lo explica muchas veces, no es la única opción que tiene, pero sí que esta semana hay una reunión prevista con San Antonio, una vez que ha concluido la BTV, que por cierto se la ganó al Nizhny y se le ha dado el título de campeón de Rusia también, porque no se ha jugado la Liga Rusa. Ahora su etapa en CSKA se acabó, literalmente está acabada, y ahora veremos a ver si opta por San Antonio o opta por las otras posibilidades que tiene, o por quedarse un año sabático, que también podría ser, ¿eh?
Mm-hmm. Oye, profe, ¿y Blatt? ¿Por qué va a optar Blatt o quién va a optar por Blatt?
Pues mira, se entrevista con Cleveland. Sabes que en la NBA es muy típico el hacer entrevistas a los candidatos para que te expliquen su proyecto y cosas. Es un país civilizado, ¿no? No.
va por estados.
Sí, sí, sí. No. Es un país civilizado. Era, porque bueno, ¿y usted qué aporta a mi equipo? ¿Y cómo quiere usted jugar? Y tal, ¿no? No como en otros países donde a lo mejor te ponen en la misma terna de candidatos a un tío que juega lento, otro que juega deprisa y otro que no sabe lo que juega, ¿no? Pero se entrevista con Cleveland para el puesto de primer entrenador. Obviamente no es el único ni es el favorito. Y ya ha hecho la entrevista porque además, curiosamente, la hizo, me lo explicó su entorno, la hizo por Skype, que ahora es una modalidad muy chula de hacer entrevistas, con Golden State Warriors como, me parece que lo comenté ya el otro día, como esto que se llama ahora Assistant Head Coach, Associate Head Coach, es decir, entrenador jefe asociado, que es un eufemismo para decir primer entrenador, o sea, segundo entrenador, pero darle un
rango un poco superior, sí.
Y un porte y un rango superior, correcto. Yo creo que estaría más, como veo difícil, salvo que la conversación con Dan Gilbert al final derive en una situación en la que, bueno, le entrevistamos como primero, pero ¿aceptaría usted también ser segundo? Puede ser. Yo ahora mismo creo que estaría más cerca de trabajar para Steve Kerr que de ser primer entrenador de Cleveland, pero con Dan Gilbert todo es posible y no me parecería ni mucho menos una mala opción como primer entrenador en Cleveland, porque Blatt es un entrenador, primero, muy capaz, segundo, muy táctico, y tercero, es un hombre que es capaz de trabajar con gente joven, y Cleveland la tiene. Lo que pasa es que en Cleveland se va a encontrar ya con un problema añadido. No vamos a, me imagino que como siempre estarás constreñido de tiempo, y he dicho constreñido, con constricciones de tiempo, y no vamos a desarrollar aquí el mercado, pero Kyrie Irving se quiere ir, y eso es una malísima noticia para Cleveland, porque es un jugador sobre el que quieren construir, sobre el que querían construir. Entonces, bueno, de todas maneras, yo creo que si David Blatt hace bien la entrevista, va a estar entre los finalistas, y en todo caso tiene el colchón de Golden State Warriors, que a mí me parece que con Steve Kerr y con el equipo que tiene, como segundo entrenador o como entrenador asociado, entrenador jefe asociado, lo puede hacer muy bien, porque Golden State es un equipo en crecimiento clarísimamente.
Bueno, Liga, Euroliga y Copa, y no por este orden, así se presenta David Blatt después de esta magnífica temporada en la NBA. Bueno, felicidades, claro, a San Antonio.
Oye, por cierto, Albert.
A ver.
Una cosa que se me ha escapado antes.
Dime.
San Antonio ha ganado las finales con la mayor diferencia de la historia.
Toma.
O sea, eso es, o sea, soba tras soba tras soba. Incluso el partido que han perdido, lo perdieron solo de 2. Entonces, aunque dividas entre 5 en la diferencia de puntos, te sigue saliendo 14. Y es la más grande en toda la historia de las finales de la NBA. Es un dato.
Sí, no, y es un dato importante, porque además, lo cojas por donde lo cojas, todas las estadísticas van a favor de los Spurs. Eso dice mucho de lo que han hecho. Sí, tú hablabas de orquesta, bueno, un concierto magnífico con esas 4 victorias y tan solo una derrota. Nos está esperando José Luis Galilea, que hay noticia. A ver, Miguel Ángel está, Pilar también, Rubén aquí sentado. Señor José Luis Galilea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal a todos?
¡Muy grande! ¡Oh, sí!
Ahora vamos a entrar en...
Hay que llamarle Don José Luis.
Claro.
No importa, ¿eh?
Yo me llamo José Luis.
Pero bueno...
aquellos días.
Sí, cuando te cogía el teléfono, te pagaba él. Sí, ya. Sí, nada. Esto ya ha pasado mejor vida porque se...
Aquel día de los kebabs a las 4 de la mañana.
Se embarca Galilea en un proyecto que tiene como base Sevilla y que tiene como base el Club Baloncesto Sevilla. ¿Es así o no? ¿He mentido?
No has mentido.
Bueno, explícalo.
Lo primero sí que...
Tú haz como creo... Mayra Gómez Kemp, recuerda, no. Y hasta aquí puedo leer.
Efectivamente. No, sobre todo sí que me gustaría ser respetuoso porque, bueno, estamos pendientes de la aprobación del Consejo Superior de Deportes para que se acabe de acabar, digamos, el proceso de la adquisición por los nuevos propietarios y sí que no podré hablar de ningún detalle así que no haya ya contado en la rueda de prensa que convocamos para convocar sobre todo yo que creo que es una gran noticia que es que el baloncesto en Sevilla está garantizado y que la gran temporada que ha hecho el equipo este año pues va a seguir teniendo su continuidad.
Mañana voy a ver a Cardenal, ¿le digo algo de tu parte?
no, está al corriente de absolutamente de todo y bueno, ahora mismo estamos en sus manos, pero bueno, confiamos en que todo va a salir bien. De hecho, pues hemos sido siempre muy escrupulosos a la hora de cumplimentar todos los requisitos y todos los puntos que para el Consejo Superior de Deportes son importantes, no solamente en un club de baloncesto, sino en cualquier otro club deportivo. Y bueno, lo normal es que no haya ningún problema, pero bueno, hay que respetar ese aspecto legal por el cual pues todavía tenemos que esperar un poquito para acabar de poder hacer anuncios públicos.
Explícanos cómo has engañado al inversor americano, porque es un grupo inversor americano, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que esto es una situación que sí que es cierto que es un poco diferente, ¿no? O en España no estamos tan habituados a que un propietario extranjero pues tenga un club deportivo. Eso es algo que en otros países, pues como en Inglaterra o incluso en Estados Unidos, ¿no? Es absolutamente normal que pueda haber alguien que venga de fuera y se interese en un club tan tan interesante y tan atractivo como es el caso de Sevilla y simplemente es una cuestión de que lo que está claro es que el equipo va a seguir en Sevilla y que vamos a intentar hacer el mejor trabajo posible para que la gente siga disfrutando de gran baloncesto en Sevilla.
Bueno, vaya trinque ahí que te has buscado. No, a lo mejor Miguel Ángel no quiere, pero para Pilar, Rubén, para todos nosotros supongo que tienes algo preparado, ¿no? Porque claro, has estado aquí, hombre, claro, entenderás que algo querremos, ¿no?, de esto.
Necesitas un ojeador de nuevas generaciones y tal.
¿Qué quieres de la NCA, Parrita?
Hola, soy José Luis Galilea. Si me llamas de Showtime...
No, ya sabes que no. Y
vaya vacilada que te estamos pegando.
No, a partir de que tengamos esa aprobación, vamos, ya sabéis que, bueno, por supuesto vosotros y todos aquellos medios que quieran que nos necesiten de una u otra manera, tanto a las personas que vamos a dirigir un poco el tema como a cualquier miembro del club, tenemos muy claro que este tiene que ser un club de todos y vamos, completamente abiertos y facilidades para todo el mundo.
La gran pregunta que me surge a mí es, ¿por fin ya tenemos casa para Semana Santa y para la feria o no?
Sí, pero más vale que coja una.
Son
porque...
Son preguntas profundas, Gali, las demás claro. Las dejamos para los periodistas.
Claro.
La casa no es importante, lo importante es la caseta. Casa ya lo buscaremos, la vida que hay hoteles.
Ha estado bien.
Lo importante es la casa.
Los perros somos nosotros,
caseta,
¿no?
Cajasol es muy importante.
Y ya los perros somos nosotros.
Una vez más, Parritas, está muy bien.
Sí, siempre. Sí.
Bueno, no te vas a escapar en este programa, como eres uno de los dos únicos jugadores, el otro es Jorgevic, que ha ganado la Liga con el Barça y el Real Madrid. Tenemos una final por delante, ¿cómo la ves?
Que, por cierto, ahora que lo has dicho, hoy he recibido un mensaje de...
Ah, pensaba que ibas a decir, por cierto, se incorpora al
Cajasol. No. He recibido un mensaje justo hoy de felicitación y la verdad es que me ha hecho mucha ilusión porque es un buen amigo y bueno, ahí está, al frente de toda una pedazo de selección como es Sevilla. La final, vamos ya al tema ahí.
Venga, no te enrolles, tira.
La final, yo creo que una vez más el Barça ha demostrado una cualidad que tienen todos los equipos de Xavi Pascual, que es esa capacidad para resucitar. O sea, es una cosa impresionante, de verdad, cómo en situaciones absolutamente límite es capaz de volver a sacar lo mejor de sus jugadores. La exhibición del otro día de, de Marcelinho, bueno, yo creo que pasará a la historia junto con aquel tiro desde medio campo. Bueno, está claro que está pasando a ser de alguna manera, yo creo que el ángel de la guarda, ¿no? De ese equipo, ¿no? Cuando llega a una situación tan complicada, pues que bueno, que sean capaces de volver a estar ahí, ¿no? Y una vez que ya han salvado ese match ball con un Valencia, por cierto, espectacular, a qué nivel ha jugado, cómo ha competido, ha podido estar perfectamente en esa final. Bueno, pues yo creo que un poco lo de siempre, es un Madrid-Barça. En un Madrid-Barça no cuentan estados anteriores, no cuenta absolutamente nada, ¿no? Ahí ya es una final y yo creo que, bueno, que puede pasar las dos cosas, puede pasar absolutamente cualquier cosa y sobre todo, pues yo creo que bueno, que es importante para los dos equipos un poco por la trayectoria que han tenido, ¿no? Seguramente tiene más importancia por el desenlace, bueno, de ese fatídico partido de la Final Four. Pues bueno, seguramente tenga más peso el resultado final en el futuro del Barcelona que del Real Madrid.
Muy bien. Oye, Galis, que nos alegramos de verdad un montón. Que te vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
Y sabes que esta es tu casa. Que empieza...
Ya sabíamos que era bueno el chaval, sí, cuando lo compramos.
Que empieza a trabajar ahora, pero que no se despide, que todavía no ha acabado la temporada y que tiene la deferencia de seguir ayudándonos y colaborando con nosotros. José Luis Galilea, para entrevistas y para cualquier otra cosa, pasáis aquí por Showtime y os decimos cómo lo tenéis que hacer. Galis, cuídate mucho. Gracias.
Muchísimas gracias. Sabéis que es para mí todo un lujazo y una gozada compartir equipo con vosotros.
Adiós.
Un abrazo, adiós. Un
abrazote.
Ahí está, vienen aquí, se van y triunfan, es lo que tiene Showtime.
Nosotros estamos siempre, qué mal habla de nosotros mismos.
Pero no quiere decir que tampoco algunos no triunféis, que también es que ya os coge la envidia esta. Pero bueno, que si quieres te buscas un club y nosotros...
Para periodista vamos.
Bueno, vamos bien, a ir cerrando bien, programa. Bien. Nos
¿Cómo
quedan...
que cerrando programa? A mí me queda un bonito discurso,
Pero espérate,
vale.
Digo, nos quedan dos mandados.
Dos.
El primero... José Luis Gil, hablando de la Liga Endesa y de la Liga ACB, cara y cruz, y no me equivoco, con los dos que se ganaron en la pista del ascenso, Andorra y Burgos.
Creo que no te vas a equivocar, porque al cierre de este 154 de Showtime falta la resolución definitiva, sobre todo por lo que afecta a Burgos. Rebobinamos, 18 de mayo, el Tizona Baloncesto se impone a Palencia por 3-1 en el playoff que otorgaba la segunda plaza deportiva para jugar la próxima temporada en ACB. Semanas antes, en abril, había trascendido que la directiva burgalesa estaba en contacto con dos sociedades anónimas con canon ACB adquirido para absorber alguna de ellas y poder consolidar la plaza en caso de ascenso. Se hablaba entonces de conversaciones en un plano de discreción, pero también de una última oferta sobre la mesa por parte del Baloncesto Tizona. Un mes después de ese ascenso deportivo, Tizona hace llegar un burofax a ACB donde expresa el compromiso de abonar el millón de euros correspondiente a la cuota de entrada y la cuota de aportación al fondo de ascensos y descensos. De manera un tanto peculiar, ACB sale al paso e informa de que, a falta de verificar el ingreso del millón de euros, clink clink caja, y comprobar toda la documentación de manera exhaustiva, Burgos parece no haber cumplido con todos los requisitos.
Parece.
Vamos, que va a ser que no, y que os lo decimos mañana. Otras informaciones en paralelo, hablando del proceso en el caso del Básquet Andorra, hablaban del abono de la cuota de entrada, la cuota del fondo de ascensos y descensos y la cuota de participación en el valor patrimonial del ACB, de la que esta última ni Tizona ni ACB han dicho esta boca es mía. A un lado de la balanza, la sensación de que Burgos no ha conseguido toda la aportación particular que esperaba tras obtener de Ayuntamiento y Diputación 1,9 millones de euros. Al otro lado, el agravio comparativo que sienten en la capital de Miocid, porque dicen que, en el caso de Andorra, por temas impositivos, Andorra habría entrado en la ACB aportando, de facto, un millón menos de lo que se le pide al club baloncesto Tizona. Sea como fuere, a la hora de cerrar este 154 de Showtime, la resolución hoy lunes, por cierto, en todos estos temas de canons, de dineros, etcétera, etcétera, y cumplo con mi mandado, Rivas Ecópolis no va a poder disputar la Euroliga la próxima temporada porque tampoco hay cash.
Una pena, una auténtica pena. Por cierto, Tizona era una de las espadas del CID, ¿no?
Tizona era una de las dos espadas que blandía, Mío CID, Rodrigo Díaz de Vivar, una era Tizona, la otra era Colada.
Qué grande eres. Gracias, Gil.
Hicieron sus casamientos Doña Elvira y Doña Sol. Los primeros fueron buenos, estos son aún mejor. El cantar de Mío CID. Chato.
Oye, se ha ido Pilar Casado a ver al presidente de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Sáez. ¿Pero le has enviado tú o le has invitado tú? ¿Te ha invitado él o ha invitado Europa Press?
Antes a los compañeros de Europa Press.
Ah, amiga mía. ¿Qué te ha dicho?
Fantástico los croissants del Intercontinental.
Oh, eso es cierto.
No, porque Parra ya ha venido.
Hoy no he ido, pero
lo llegas a saber y no te acuestas, Parrita.
Me han dicho, oye, ¿y Parra no viene?
No, que
está durmiendo.
Y deciste que está. Bueno, desayunos, como te digo, con los compañeros de, organizados por los compañeros de Europa Press. Por este orden, el presidente de la Española ha respondido, espérate que me echo la chuleta.
A ver.
Si Estados Unidos es una obsesión para España, ha confirmado la fecha en la que vamos a conocer la lista de la selección, ya te digo yo que es 1 de julio. ¿Cómo está Pau? Asunto Ivaka Mirotić, no os perdáis un detalle sobre nacionalizaciones y otro tema encima de la mesa que de salida os explico la sensación que tengo y es la opción de que organicemos alguna fase del Eurobásquet de 2015 una vez que Ucrania, FIBA, dijo bien clarito que no iba a organizar el Eurobásquet del próximo verano.
Pau, he tenido la oportunidad de estar hablando hace unos días con él y está además muy motivado, está muy, muy bien, muy concentrado y con muchísimo... muchísimas ganas, como el resto de jugadores, de poder estar ahí y estoy convencido de que hará un grandísimo campeonato. Bueno, frustrado. Yo sigo trabajando, las cosas son algunas llegan... mire, nosotros hemos sido campeones del mundo antes de campeones de Europa y habíamos jugado 7 finales. O sea, que en este caso yo creo que lo que nosotros estamos... la normativa que queremos cambiar era una normativa justa, porque no estábamos hablando de nacionalizaciones, porque yo estoy en contra de ellas, la nacionalización de ocasión. No es el caso Mirotić o Ivaka, porque hay muchos más jugadores que podrían en un determinado momento llegar a la selección con estas circunstancias, o jugadoras. Es que yo no puedo tener como objetivo prioritario algo que se va a desarrollar dentro de menos de un año, o en un año. No me parece serio, quiero decir, me parece que puede ser una circunstancia y que esa circunstancia la podremos aprovechar, pero va con otras características.
Lo que os decía, la lista de la Copa del Mundo, la lista de Juan Antonio Orenga, el 1 de julio, tres días después exactos del hipotético quinto partido de la final de la Liga Endesa, ha dicho no ser Estados Unidos una obsesión. ¿Y por qué lo de la Euro de 2015? Bueno, con el asunto de las nacionalizaciones, todos sabéis que en el asunto Mirotić se ha cambiado la perspectiva. Primero, que fuera como nacionalizado, viendo que FIBA no abría las puertas, se intenta, no sé hasta qué punto, en ese punto tengo una gran duda, de convencer a FIBA de que Mirotić no es un jugador nacionalizado como tal. Y yo aporto una cosa, yo tengo la sensación, por información que me llega, que no va a haber tanto debate, es decir, de aquí al 1 de julio realmente no va a haber tanto problema, porque la solución es convocar a Ivaka y ni siquiera convocará a Niko Mirotić. Es decir, no convocado, con lo cual si no te han convocado... Bueno, pues a lo mejor tampoco tienes mucho más que decir. Y en el asunto de la Euro de 2015, del Eurobásquet, nosotros tenemos una Copa del Mundo que se cierra el 14 de septiembre. Prácticamente yo creo que lo tiene bastante adelantado, por no decir, yo creo que sí es muy factible ver ese Mundial Femenino de 2018. La única opción, porque hay muchísimos países para poder albergar ese Eurobásquet de 2015, es que se adelantara Finlandia, que Finlandia tenía pinta de ir en 2017, aunque no estaba otorgado, apúntenlo lo de Finlandia, que haya varias sedes en varios países y que nosotros alberguemos una. Y ahora entenderéis por qué. Organizativamente hablando, pues por ejemplo una ciudad como Madrid vendrá de organizar una Copa del Mundo, no tiene ningún problema para organizar una fase final de un Eurobásquet que clasifica para los Juegos Olímpicos de Río de 2016. ¿Os gusta esa opción? Es más... ¿Y si me dan el Mundial de 2018, porque yo realmente le he salvado el culo a FIBA, con el desmadre de Ucrania 2015?
Bueno, tú marcas la hoja de ruta, vamos a ver si todo va así, que sería perfecto, la verdad, estaría magnífico. Bueno, pues eso es lo que ha explicado y lo que no ha explicado, pero nos ha comentado Pilar Casado, José Luis Sáez. Nos vamos despidiendo, Miguel Ángel Paniagua, profesor, hasta la semana que viene, aunque antes yo creo que nos vamos a escuchar con las finales de la Liga ACB. Pani, gracias.
Gracias, hasta luego.
Bueno, Pilar, un besazo.
Voy a portarme bien, ¿eh?
Hazlo.
Bueno, lo voy a intentar.
Eso es mentira.
Mira.
La voz del programa, narrador.
Oye,
de
yo voy a recuperar,
Showtime.
Yo voy a recuperar a Parra hasta la noche del draft para la vida diurna.
No, maravilloso.
¿Os imagináis?
¿Sí? ¿Tú crees?
No. ¿Lo que es dar guerra a las 10 de la mañana?
Ahora jugaré al póker en vez de preguntar esto.
Yo creo que no lo has recuperado tú, lo has recuperado el Mundial de Brasil, que le ha obligado.
That's the point.
Correcto. Bueno, pareja, cuidaros mucho,
Cuídese, señor.
Adiós.
Siempre mis oraciones.
Mi beso,
igual,
mi beso,
en las mías. Venga, ala, adiós. Dame la mano ahora,
Bueno, y como siempre, gracias a ti, de verdad, por escuchar y por descargar el programa de baloncesto de COPE. Aquí acaba el 154. Recuerda, la final de la Liga Endesa este jueves se vive y se juega aquí en COPE. Adiós.